Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Y don Rolando, obviamente esa parte para que se maneje ahí.
Porque la política se importa hoy con, aquí están oyendo ustedes ya nuestros invitados, ya. Están oyendo a don Rafael Solís, que es el presidente de la Asociación Pro Carretera de San Carlos, y también nos va a acompañar Rolando Vega Berut, ingeniero técnico, conocedor de lo que es obras de infraestructura de esta magnitud. Esa carretera de San Carlos que conoce más presidentes que muchos de nosotros, ¿verdad? Que ha tenido la oportunidad de ver un desarrollo desde hace muchos años y que no se ha concluido, pero que sigue siendo una de las obras más importantes, sobre todo para el lado norte de nuestro país. Entonces, con don Rafael Solís, presidente de la Asociación Pro Carretera de San Carlos, y con Rolando Vega Beirut, ingeniero civil, es con quien vamos a conversar sobre esta importante carretera. Les recuerdo que ustedes pueden sintonizar nuestro programa de radio, además de tenerlo vía radio digital en internet, de poderlo disfrutar también a través del Facebook Live de Tica Visión Radio, que compartimos en el perfil de este servidor y en el de Café y Palabras. También tienen la posibilidad de vernos en televisión en forma simultánea, todos los días a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, y lo hace a través de la señal de Tica Visión Televisión, que usted puede sintonizar en Telecable en el 213 y en Liberty en el 820. Muy pronto, si Dios lo permite, también vamos a estar en Colby y Antiguo como corresponde para tener todavía mucha más audiencia en la televisión. Pero antes de conversar con don Rafael y don Rolando, así pienso.
Así pienso, con Claudio Alpizar.
El día de ayer el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, hacía unas aseveraciones que a mí me parece que carecen de sensibilidad. Decía que cuál es la necesidad de algunos diputados de construir el hospital de Cartago. Creo que no es un tema de necesidad de diputados, creo que principalmente los diputados que representan a Cartago, que son 7, deben tener una gran presión de la ciudadanía por un hospital que hace muchas décadas urge en Cartago. Tampoco es cierto lo que dice el presidente, lo que dice la ministra de Salud y lo que dice la presidenta ejecutiva de la Caja, en relación a que está el terreno en un barrial, que hay plantas químicas, que hay fallas geológicas. Primero, porque si eso fuera cierto, ya el Colegio Profesional de Ingenieros y Arquitectos se hubiera referido y más bien dio el visto bueno. Ya los geólogos de Costa Rica, el Colegio de Geólogos, hubiese advertido de esas fallas en esta zona. Y de la misma forma, todas las instancias de la Caja Costarricense de Seguro Social que hicieron la investigación para el desarrollo de la infraestructura, donde gente profesional, conocedora de lo que son los hospitales, no es el primer hospital que van a construir, la Caja, también se hubieran pronunciado. Todos los pronunciamientos han sido favorables para la construcción del hospital en la zona que se ha determinado. Encontramos grandes inconsistencias entre la ministra de Salud, la vicepresidenta Munibe, y encontramos grandes inconsistencias de ella con quien es la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, la señora Marta Esquivel. Inconsistencias de que una no justifica la construcción por un tema y la otra no coincide con ese tema, sino que se inventa otro tema. Y así tienen a los cartagos, que tienen la paciencia franciscana que tenemos todos los costarricenses. Ayer veía yo que ya también en la India, aparte de Madrid y aparte de París, empiezan a migrar los en tractores y vagonetas todos los campesinos molestos por que no se les atienden sus exigencias y en las necesidades que están padeciendo en las zonas rurales. Y lo primero que pensaba es la paciencia franciscana que tenemos los costarricenses de aguantar en muchas ocasiones esa incompetencia de quienes dirigen el país, que en muchas ocasiones por una politiquería, como en el caso del hospital de Cartago, no ponen los pies en la tierra para desarrollar una obra que está urgida, que llama la atención de los cartagos y que los tenía ilusionados de que ya todo estaba listo para empezar lo más pronto al desarrollo de la obra, con un hospital Max Peralta saturado, que ya no tiene capacidad para atender no solamente a los cartagos, sino gente de otras zonas que también van a la atención médica en este hospital, sobre todo del lado sur del país. Creo que la necesidad más bien está del lado del presidente de la República, obstinado en no construir ese hospital. No sé cuál es el pleito que tiene para no construirlo, pero las justificaciones técnicas que han dado no tienen ninguna validez y todas son rechazadas por las diferentes instancias de nuestro país. Es tal el caso de deterioro o la obsesión que hasta un día de estos una diputada, la diputada Pilar Cisneros, salió hablando de Fukuyama y salió hablando de Chernóbil y de plantas nucleares, que podría también ser uno de los problemas que podrían atentar contra el hospital, existiendo ahí plantas, fábricas de químicos. Yo diría que si eso es cierto, qué irresponsabilidad, porque ahí hay residenciales y hay muchos caseríos alrededor de esta propiedad, y entonces estarían ellos también padeciendo los mismos peligros y han tenido de la municipalidad, del Ministerio de Salud, de los entes autorizados que autorizan la construcción, los permisos para desarrollar sus casas, sus fábricas, sus residencias y demás en una zona que dicen en el Poder Ejecutivo que no es apropiada para tener un hospital, pues mucho menos lo sería también para la vivienda de mucha gente que vive ya en esas zonas hace muchos años. La necesidad está del lado de la Presidencia de la República y la obstinación de no permitir que una obra como estas se realice. Y lo más llamativo es que todavía los cartagos, repito, con una paciencia franciscana, todavía soportan que se les vacile y que no se desarrolle esta obra. No veo lejano el día donde los cartagos bloqueen Ocho Mogo o bloqueen alguna entrada a Cartago, molestos por esta impotencia que tienen ante la inoperancia de quienes están en el Poder Ejecutivo. Y óigase bien, lo más sorprendente de todo esto es que la Caja Costarricense de Seguro Social tiene autonomía política y administrativa, y la que está realmente bloqueando el desarrollo del hospital es la presidenta ejecutiva, porque la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, integrada por 9 miembros, de los cuales solo 3 son del gobierno, perfectamente podría tomar la decisión y dar el visto bueno para que de inmediato se empiece a construir. No ocupa el visto bueno del Poder Ejecutivo la Caja Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, si hay un boicot del Poder Ejecutivo para hacer todo lo posible para que esta obra no se concluya o no se empiece, más bien, a desarrollar en Cartago. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
¿Te imaginas una empresa con una operación 100% automatizada o una cirugía a corazón abierto realizada de manera remota? Ya no imagines más. Con las redes empresariales 5G de Colby Negocios, una red inalámbrica de última generación, exclusiva y a la medida, la única que te garantiza la automatización y seguridad de procesos críticos. El 5G llegó para evolucionar tu empresa. Conoce más al 800 Empresa.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias, Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política se importa, acompañados el día de hoy, como les prometí, con don Rafael Solís, presidente de la Asociación de Procarretera de San Carlos, y don Rolando Vega Beirut, ingeniero. Rolando, muchas gracias por su atención y por estar aquí en Café y Palabras.
Buenos días.
Muy buenos días, don Claudio, aquí para servirle.
A la orden.
Muchas gracias a ambos. Rafael Solís, vos como presidente de la Asociación Procarreteras de San Carlos, tal vez si nos haces una breve sinopsis histórica de las frustraciones en el desarrollo de esta carretera que ya lleva, que tiene sus inicios en 1986, más o menos, en idea, en planos, y que a la fecha todavía sigue en ciernes. Y también el estado de la situación actual de esa carretera, por favor.
Correcto, don Claudio. Vea, el proyecto se presentó en la Asamblea Legislativa por don Liper Quesada en 1969. De 1969 a 1986, digamos que no hubo mucho movimiento en ese tiempo. En 1986 se funda la Asociación Procarretera en la Cámara de Ganaderos de San Carlos con representantes de fuerzas vivas de diferentes entidades. Se funda y comienzan a trabajar arduamente. Han pasado 11 administraciones. Bueno, con esta sería la número 10 a partir del 1986, las cuales, hemos logrado lo que ha logrado la asociación hasta el día de hoy, que es la Punta Norte, que ha venido totalmente a causar un impacto en Ciudad Quesada en la parte de tránsito. Porque antes de tener esta Punta Norte, les comento que pasar, digamos, de McDonald's a la parte donde está el hospital, que podemos estar hablando de unos 800 metros, era prácticamente en hora pico, hora y media. Era un ridículo esto. En realidad, esto vino a descongestionar la ciudad. También se han logrado...
¿Cuántos kilómetros o qué distancia, tamaño tiene ese pico? ¿Esa punta?
La Punta Norte tiene 6.1 kilómetros, más la radial a Ciudad Quesada son 7.1 kilómetros.
Y okay. La parte... ¿Y cuánto es la totalidad? ¿Y la totalidad cuánto es?
43.8 kilómetros. Imagínense, es en realidad relativamente muy poco. Es algo que
40%.
Ya vendría a alivianar mucho toda la logística de todas las empresas que están aquí posicionadas, a dinamizar la economía. Vendría a crear una gran fuente de trabajos. Muchas empresas, le cuento, don Claudio, no han venido aquí, me lo han dicho a mí, porque no está la carretera, porque la logística para llegar a Ciudad Quesada y los diferentes lugares del cantón es bastante complicada, y sabemos los que viajamos por ahí, que siempre nos toca un camión con 5 o 7 carros detrás y solo vueltas y es imposible rayar. Entonces, yo creo que la asociación ha venido jugando un papel fundamental en este proyecto. Gracias a esta asociación es que tenemos lo que tenemos hoy en día, y a la presión que hemos hecho, somos, como dicen, la columna vertebral de este proyecto, y sinceramente al día de hoy nos sentimos un poco defraudados, ya que nosotros comenzamos ayudando con muy buena fe a este gobierno. Un principio se le dijo todos los problemas que habían a don Rodrigo y al ministro. De hecho, el primer problema que hubo era el gobierno pasado dejó el proyecto planteado del humedal La Culebra, y nosotros lo trabajamos a través de la Sala Cuarta y después de los diputados, y gobierno lo aprobó en la Asamblea Legislativa. Ya, como le digo, ya venía listo, lo que había que hacer era pasarlo. Eso se pasó unánimemente, todos lo apoyaron porque sabían la importancia de este proyecto. Teníamos más de 6 años en la Sala Cuarta que no resolvía. Y después el otro proyecto importante, el otro punto importante que es el financiamiento, ya venía listo desde el 2020 Este proyecto ya venía del gobierno de Carlos Alvarado, ya había pasado por la Asamblea Legislativa y por Contraloría. Hasta ahí veníamos caminando bien. Después fuimos al BID en junio del año pasado y le propusimos al BID que, ¿por qué no? Nosotros siempre nos informamos bien y pedimos siempre a los profesionales como don Rolando que nos asesoren en toda la parte técnica, porque nosotros no somos ingenieros, pero entendemos muy bien todo lo que ha venido políticamente pasando y, en el tiempo.
Después de 40 años han aprendido mucho ingeniería, sobre todo de carreteras.
Yo soy administrador de empresas, pero últimamente yo creo que me voy a hacer ingeniero. Entonces, después de esto, le dijimos al BID que hiciera una precalificación de empresas para que las licitaciones fueran más expeditas y se pudieran sacar en menor tiempo. Hasta ahí íbamos bien. Llegamos, pasamos, traemos al presidente. En una reunión que tuve yo en casa presidencial con todos los ministros y el señor presidente, le propusimos que fuera una reunión de los propietarios que se están expropiando en la punta sur y en la parte central para poder incentivar que ya se había conseguido la plata. Y recalco, esta plata se consiguió gracias a la Asociación Procarretera, porque esta plata en Hacienda iba a vencer. Si no la tomaba en este momento el Ministerio de Transportes, digamos, no la pasaban, pues se iba a gastar en otros temas. Y entonces, bueno, nosotros alertamos por medio de José Joaquín Hernández, el diputado aquí de la zona, que por favor nos ayudara a intervenir con Hacienda y rescatara, digamos, esos fondos antes de que se los llevaran para otro lado. Se pudieron rescatar los fondos, se comenzó a trabajar bien. De hecho, que la asociación logró con el DAVI casi 40 expropiaciones de entrada en ¿cómo se llama? Entrada en voluntaria. Y después de esto, comenzamos a ver un montón de problemas para comentarle nada más.
¿40 de cuántas expropiaciones, don Rafa?
Nosotros logramos 40 de 186, que son la parte de la punta sur, y aproximadamente unas 21 que faltan de la parte central. Entonces, en este momento, digamos que según lo que nos había dicho el gobierno, se llevan aproximadamente, venían 50 del gobierno anterior, más estas, y entonces ahí ya llevamos como unas 90 expropiaciones aproximadamente. Entonces, aquí el problema grave fue que esta ruta, digamos, íbamos a utilizar 7 kilómetros de la ruta 35 de San Carlos combinada con Sucre. Sucre es por donde pasa la carretera 141, la carretera vieja de San Carlos, o no la vieja, sino la actual, digamos, que estamos usando en el día de hoy. Y entonces, se comienza a hacer este proyecto desde el año 2018, en el 2020 se consiguen los fondos y el tema era que los camiones y todos estos carros grandes no pasaran por el centro de Ciudad Quesada, sino utilizar 7 kilómetros de la carretera San Carlos, que ya están asfaltados, y 3 kilómetros de esta ruta de Sucre. La pasamos de vía cantonal a vía nacional. Y después, comienzan en el año 2023 diseño y construcción por la empresa Santa Fe. Comienza Santa Fe, hace el diseño y cuando terminan el diseño no había quien revisara ese diseño por parte de INECO y de la unidad ejecutora esta del MOP. No había quien revisara los diseños porque la empresa que había quedado adjudicada para la fiscalización, ellos sabían desde septiembre del 2022 que no había, que estaba mal. Yo creo que el dueño de la empresa se murió y como que la empresa ya estaba muy mal financieramente. Bueno, se esperaron hasta abril del 2023 para decirnos eso y para decir que ahora van a comenzar a hacer un proceso para adjudicárselo a la segunda que estaba en la lista. En esta adjudicación duraron de 4 a 5 meses, en la cual todos los costarricenses tuvimos que gastar casi 500 mil dólares, porque en ese tiempo la empresa estuvo detenida completamente. Una vez que pasa este tiempo, comienzan a tener un problema grande de comunicación entre INECO, SEMOSA, que era la empresa adjudicada para fiscalizar, y el MOP. Entonces, nosotros viendo este tema y otros temas técnicos en la ruta 35 en general, pues comenzamos inmediatamente a contactar al ministro y al presidente para decirle que qué pasaba con esto, que por qué no iba caminando. Para no cansarlos, se fue hasta diciembre del 2023. Se suponía que eran 3 meses de diseño y 9 meses de construcción. O sea, para el día de hoy deberíamos de tener este proyecto. Al día de hoy no tenemos nada. Se pelearon con la empresa, se les dio un adelanto de como de 2.600.000 en un proyecto de 12 millones, más los 400.000 o $500.000 que les tienen que pagar por no, por tenerlos detenidos durante 4 o 5 meses. Entonces, al no poder nosotros accesar a eso, inmediatamente no nos contestó, como decía el presidente, que estábamos a una llamada de teléfono, lo dijo creo que fue en noviembre o así, que nosotros teníamos la vía abierta, eso nunca ha sido así. De hecho, que tenía yo por lo menos 3 o 4 asesores del presidente que nunca quisieron contestar. Por el medio de don Luis Amador teníamos el teléfono directo de él, tampoco se le mandaron muchos mensajes y llamadas, oficios, etcétera, nunca quiso contestar. Fuimos a la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa como en octubre del 2023 para hacer una reunión entre el MOP, Semosa, INECO y Santa Fe para ver qué era lo que estaba pasando entre todos estos jugadores, como dicen, en el proyecto, poder servir de mediadores, porque la asociación siempre ha servido de mediador hasta en las mismas empresas de gobierno, en las mismas instituciones de gobierno y también de fiscalizador. Entonces, sacamos esta reunión, llega Santa Fe, llegamos nosotros y el ministro cancela 2 o 3 horas antes, no permite que vaya INECO, no permite que vaya Semosa y no va él tampoco. Entonces, después de esto, le dicen al ministro que si no va a declarar, lo van a mandar a traer con la perrera, como dicen popularmente aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, este señor, don Luis, se presenta al lunes siguiente,
A la
obviamente
Asamblea
ya con,
Legislativa.
sí, se presenta ya con un montón de información que nosotros, bueno, le decimos que eso no estaba correcto lo que él estaba diciendo y expresando ese día ahí. Y si ustedes saben bien, en las últimas conferencias de prensa del año pasado, el señor, y a principios de este año, el señor presidente siempre ha reiterado que está 100% comprometido con la carretera, igual que el señor ministro. Lo que pasa es que, desgraciadamente, lo que ellos dicen no va con lo que se ejecuta. Entonces, estamos, como dicen, en un momento muy tenso, porque hablando con los técnicos como don Rolando, Ileana Aguilar y otros muchos ingenieros que nos están asesorando, nos dimos cuenta, y como usted sabe, don Claudio, las licitaciones en este país se llevan de 1 año y medio a 2 años. Y sabemos que un proyecto de 340 millones de dólares van a venir a todas las empresas internacionales, más las nacionales, van a venir, y van a poner cada una sus reclamos a cada una de las licitaciones. Según el ministro, va a ser 4 licitaciones. Dos, una para la parte central, otra para la punta sur y dos para la ampliación de puentes, porque recordemos que los.
Déjame en esta parte que estás diciendo darle espacio a
Sí,
Rolando
claro.
Vega Beirut, ingeniero que conoce, para que él también se refiera a esto que vos acabas de poner en el tapete del tiempo que se tarda y de lo que los ingenieros les preocupa. Y le agrego esto a Rolando Vega Beirut. Después de tantas décadas de esa carretera, se me viene a la mente la carretera, ay, Dios, se me fue el número, la famosa carretera que va a Caldera, se me fue el número
27.
de la carretera, la 27. Esa carretera, recordamos que tuvo un camino muy complicado. Para que se ejecutara, se ejecutó al final con los planos que habían, pero después de tantas décadas terminó y creciendo la flotilla vehicular, terminó siendo una carretera que no reúne las capacidades de los tiempos actuales. ¿Pudiera pasar eso con esta carretera de San Carlos o se planificó un poquito mejor pensando en más carriles, en mayor capacidad vehicular? Porque me preocupa también que tampoco se pueden estar cambiando los planos cada gobierno porque eso relatiza más el desarrollo de la carretera. Pero te dejo el tema a vos, Rolando.
Bien, muchas gracias. Decía hace unos días que uno de los problemas que tenemos los costarricenses es que hemos perdido el sentido del valor del tiempo. Y entonces, una carretera como la de San Carlos, ¿cuánto llevamos ya? 40, 50 años, ya ni
Desde
nos importa.
54 años.
La ruta 27, décadas, y cuando se construye, se hace con planos obsoletos. El anillo periférico actual, que no se ha terminado, es de hace décadas también. Y así podemos ir sumando. ¿Cuál es el problema más fregado? Que no tenemos claro cómo se desarrolla un proyecto de infraestructura. Un proyecto de infraestructura no se hace de la noche a la mañana, ni se hace en una administración. Ahí empezamos con problemas porque los políticos quieren inaugurar el proyecto. Y entonces, cuando el
Correcto.
proyecto no dura 4 años, entonces no me interesa. Entonces lo patean para el gobierno que viene, y así sucesivamente. Entonces, un proyecto de infraestructura, llámese la Ruta 27, la carretera San Carlos, las centrales hidroeléctricas del ICE, los proyectos de agua potable, que hoy en día son otro un tema para otro programa y para dos programas, si quiere.
La de San Ramón, que
La de
se
San
acá
Ramón.
se mata un fideicomiso para inventar otro.
Sí, y así sucesivamente, agua para Guanacaste, Oroz y dos para traer agua para San José, que es para los próximos 25 años, y tenemos 25 años de estar pensando en cómo se va a hacer, etcétera. Entonces, en resumen, un proyecto de infraestructura tiene una etapa de maduración. La semana pasada, a raíz de todo el problema que hubo, decían, es que faltó planificación. Es que la planificación es parte de la maduración de un proyecto. Los estudios básicos, el estudio de factibilidad, los prediseños, el modelo de contrato, cómo vamos a licitar esta obra. Bueno, don Rafa ahora nos decía que el actual ministro quiere hacer cuatro licitaciones para una carreterita de 43 kilómetros, de los cuales siete ya están construidos. Por Dios, Barranca Limonal hicieron un picadillo. Y ahí está, se quedó botada. Y ahora, dizque con un plan de mantenimiento van a hacer una parte de Angostura y el resto solo le van a dar mantenimiento.
Te
Para un
interrumpo ahí,
proyecto,
esas cuatro,
sí.
Rolando, esas cuatro licitaciones son para cuatro pedacitos diferentes,
¿Correcto?
o son cuatro licitaciones para saber quién construye todo lo que falta.
No. Son cuatro licitaciones para cuatro pedacitos. Puentes por un lado, una parte de la punta sur
Sur.
y el centro y algo más. Entonces, tenemos que entender también
Es
que...
como para darle comida a todos, digo yo,
Correcto.
a todas las empresas, ¿verdad? Para quedar bien con todo el mundo.
Y eso es un error de concepto, don Claudio, porque cuando usted tiene un contrato como este de esta carretera de San Carlos, que son 340 millones,
Cuarenta.
340 millones de dólares de obra, usted no va a tener ahí a empresitas pequeñitas. Usted va a tener
Correcto.
empresas de verdad, de primer mundo, que van a venir con su equipo de ingenieros muy potente, con muchísima experiencia, pero además van a venir con su equipo de abogados. Y eso es quizá lo más importante. Cuando usted ve este tipo de contratos y ve la cantidad de demandas que posteriormente vienen por falta de una adecuada planificación y por falta de un adecuado seguimiento, entonces, ¿quién pierde ahí? Pierde el país y perdemos todos los costarricenses porque nos toca a nosotros pagar la torta.
Así es.
Entonces, tenemos que planificar de manera adecuada. Tenemos que planificar para que la obra se haga. Y para que tenga todos los recursos necesarios para poder administrarla y supervisarla. Don Rafa, ahora hace un ratito decía que es que está la unidad ejecutora que está Ineco, que es una empresa española, que está Semosa, que es otra empresa española. Y yo pregunto, ¿y quién es el jefe de proyecto? Porque no va a ser el ministro el jefe de proyecto. O sea, la unidad ejecutora contractual, que es la que maneja el contrato de la obra, tiene que tener un ingeniero de alto nivel, de un ingeniero de gran capacidad, pero además tiene que tener un equipo de gentes a la par de él. Tiene que velar por la parte medioambiental, por la parte social, tienen que poner la parte financiera, ellos son los que tienen que pagar y los que tienen que llevar el control de los tiempos del contratista. Y por otro lado está el supervisor, que es el que realmente está en la obra y está supervisando que las cosas se hagan de acuerdo a planos. Pero igual, tampoco pueden estar solos. O sea, alguien tiene que estar vigilando todo eso. ¿Cuál ha sido nuestro gran defecto? Que la unidad ejecutora ponen a un profesional como gran cosa. Yo comentaba el otro día en el Colegio de Ingenieros que al inicio de este gobierno me reuní para un proyecto muy importante de agua en Guanacaste. Y le pregunté al encargado que cómo le iba con el proyecto. Me dijo que estaba contentísimo, que ya ahora sí lo iban a hacer, porque ya le habían asignado dos ingenieros que tenían un gran conocimiento de AutoCAD, una secretaria y ya casi le asignaban el chofer. Y con eso pretendía hacer un proyecto de más de 80 millones de dólares. Yo le decía, mire, perdóneme, pero hay que ser serios. O sea, 80 millones de dólares lo manejaba en el ICE, cuando yo trabajé en el ICE, un piso de ingenieros, un piso de gente, de técnicos y de supervisores. Y de eso lo que refleja es un enorme desconocimiento de cómo se debe ejecutar una obra. Y en consecuencia, tenemos, volviendo a la pregunta, volvemos a lo que está sucediendo. 40 años para
Pero
una.
ahí me surge a mí una pregunta, ahora que tocaste el agua de Guanacaste. En el gobierno de Luis Guillermo Solís, con todo y los defectos que le podemos encontrar al gobierno de Guillermo Solís, quedó listo prácticamente el proyecto de agua para Guanacaste, recuerdo. Quedó el dinero, quedó el plan. Vino este gobierno y lo que le cambió fue el nombre como para apropiarse del proyecto, pero era para ejecutar. Mismo que me estás diciendo vos, Rolando, es lo que comentaba ahora Rafael, en el tema de que ya están los planos, ya está el dinero. Entonces, la pregunta que nos surge a cualquier ciudadano preocupado por esta ineficiencia, ¿dónde está el gran ítem del asunto? Como para que cada gobierno, lo decía Rafael Solís ahora, cada gobierno de 10 gobiernos que han pasado, quiero una fórmula diferente. O sea, ¿dónde está? Si tanta es la obsesión para inaugurar la obra en su gobierno, ¿no sería mejor darle continuidad y seguimiento a lo que ya se viene desarrollando que tratar de crear una nueva fórmula para no solamente inaugurarla, sino ponerle nombre y los dos apellidos del presidente?
Mira, don Claudio, Agua para Guanacaste, yo fui el director de ese proyecto por parte de una consultora extranjera. Lo dejamos listo al finalizar el gobierno de Óscar Arias. Tenía una toma para agua potable. Después vino don Luis Guillermo y, bueno, el gobierno de doña Laura se dejó paralizado. Después vino don Luis Guillermo y
Lo retomó.
lo retomó, se lo dio al ICE. El ICE le cambió la toma de una toma de agua potable a una toma de fondo. A mi concepto es un grave error de concepto. Pero bueno, se pasaron 8 años del gobierno, de los dos gobiernos PAC y no pasó nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no se asignan los recursos correspondientes. De nuevo, usted tiene que tener una unidad ejecutora con las personas que saben del tema, con la administración, para poder llevar adelante un proyecto, de manera tal que el proyecto no sea una herramienta política, sino que sea un proyecto técnico y las decisiones políticas se tomen con carácter técnico. Así se hizo el proyecto Arenal, el proyecto Corovisí, Cachí, Riohacha, etcétera, en la época en que el ICE era una empresa de ingeniería y de construcción, de verdad, donde los costos y los tiempos se respetaban y donde se asignaban los recursos como se tenían que asignar. Y los mejores profesionales del país estaban ahí. Entonces, si usted compara esa época y los resultados de esa época, donde se empezaba un proyecto y se terminaba, se seguía con el otro proyecto y se terminaba, y así sucesivamente, y gracias a eso hoy estamos aquí conversando porque hay electricidad, hay teléfonos, hay todo un desarrollo. En cambio, vea usted, compare acueductos y alcantarillados. Compare usted, Ministerio de Obras Públicas. Proyectos que duran 40 años y no se terminan. Proyectos que
Pero,
duran años.
ahora en eso, Rafael, que está diciéndonos, Rolando, yo creo que de nosotros 13, si por la cara fuera, vos sos el más joven. Hablabas de 50 y pico de años de esa carretera. Yo creo que esa carretera se empezó a gestar cuando vos apenas tenías unos añitos de vida en este mundo, ¿verdad? Y desde entonces, desde niño, aprendiste que venía una carretera nueva. ¿Cuántas unidades ejecutoras han pasado que se ha atrofiado tanto el desarrollo de esta carretera? Yo recuerdo que hubo un conflicto porque al principio era financiado por Taiwán y lo estaban desarrollando, y cuando rompimos relaciones con Taiwán, los taiwaneses se molestaron y dejaron el tema botado, y hubo que empezar de nuevo para ver quién retomaba el desarrollo de esa carretera. Pero ¿cuántas unidades ejecutoras han habido y dónde ha estado el problema para que todavía estén ustedes, perdónenme la palabra, pariendo en San Carlos con el desarrollo de esta carretera?
Vea, don Claudio, le voy a contar muy rápido. Yo desde que estaba en el kinder, literal, mi papá fue el primer presidente de la Asociación por Carretera por muchísimos años y me tocó acompañarlo desde muy pequeño. Entonces, como dicen, yo he visto este proyecto desde que estoy en el kinder, literal. Entonces ha sido,
La pegué.
la pegó. Ha
Sí.
sido muchísimo tiempo y por eso estoy ahí y por eso yo le digo hoy. A todos los sancarleños, le digo a todos los sancarleños y a todos los ciudadanos de Costa Rica, que la motivación de nosotros ahora, bajo liderazgo mío aquí en la asociación, es queremos que el proyecto se ejecute. Han pasado al menos, pueden haber pasado por lo menos unas. El proyecto se comenzó en el 2005. Por los taiwaneses, venía de atrás del gobierno de Miguel Ángel, donde se comenzó a hacer diseños, perdón, a hacer diseños, de ahí, del 2005 al 2008 más o menos, que fue
O sea,
cuando...
en el 2005 se pone la primera piedra, por decir algo.
Exacto, ya estaban las trochas, sí, ya estaban las trochas. Las trochas
Ok.
ya se había comenzado a romper tierra, como dicen, pero digamos, construcción del 2005 al 2008, que eso era, digamos, donde comienzan a terminar de romper la trocha, porque ya habían comenzado, y comienzan a asfaltar un pedacito ahí, otro pedacito por allá, pero básicamente trocha, que fue diseñado a dos carriles, que eso fue en el gobierno, bueno, de don Abel Pacheco. Y después vino don Oscar Arias. De ahí para acá, le dijimos a Carla González, que era la ministra en el 2009, le dijimos, bueno, doña Carla, no nos parece que ese proyecto se
Te
haga... A...
corrijo nada más, Abel Pacheco, Óscar Arias y después Abel.
Sí,
Primero,
no.
sí, primero Miguel Ángel Rodríguez, Óscar
Sí,
Arias y después Abel. Sí, ok.
correcto, así, exacto, sí, perdón. Y entonces... Ahí comienza, digamos, a cambiarse los diseños. Cuando viene doña Laura Chinchilla, se hace ese cambio a cuatro carriles, se vuelve a comenzar el proyecto, digamos, a trabajarlo en la parte central, se vuelve a comenzar como en el 2010. De ahí se lleva, bueno, surgen un montón de problemas, no había una planificación clara ni una hoja de ruta clara. De ahí nos vamos como hasta el 2016, que es cuando se hace la parte central y los puentes, digamos, bueno, ya los puentes venían varios de los taiwaneses, digamos, otros se terminaron en ese periodo. Después venimos nosotros y planteamos la punta norte en el 2015 y ya la tenemos lista para el 2017, la punta norte. Se trabajan esos 7.1 kilómetros más los 21 kilómetros de 22 kilómetros de que ya están asfaltados en la parte central y los puentes que están hasta el día de hoy. Recordemos que se hicieron 8 puentes, de los cuales a uno se le movió la base en laguna, y hubo que dejar ese puente botado porque no pudieron arreglar ese problema, y entonces quedaron 7 puentes en físico y 9 pasos a nivel, digamos. Más los 22 kilómetros en la parte central. De ahí para acá comienza una serie, después de que este señor, el primer gobierno PAC,
Luis
nos
Guillermo
ayuda,
Solís.
sí, don Luis Guillermo Solís, nos ayuda a concentrar, digamos, a tener ya el financiamiento para la Punta Norte. De ahí venimos al gobierno de Carlos Alvarado en el 2018, en el cual viene el señor Méndez Mata, me acuerdo yo, al puro principio del gobierno y nos dice, este proyecto es una catástrofe, es un desorden, aquí vamos a comenzar por hacer planeación, vamos a comenzar por hacer esto, corregir diseños, etcétera, etcétera. Se logró en ese gobierno conseguir lo de el humedal La Culebra, resolverlo, y se aprobó en el gobierno de don Rodrigo Chávez, y después se logró los 225 millones que ya venían gestionados desde atrás con el BID, los cuales nosotros le alertamos al señor presidente de que las OBIs estaban obstaculizando el desembolso para los 225 millones, porque decía que teníamos que tener un 50% de avance en las OBIs para poder desembolsar. Bueno, ya como dicen, le dimos el plato servido en bandeja de oro al señor presidente, todos los problemas graves que había tenido este proyecto, digamos, desde que se inició hasta la fecha, ya estaban en su mayoría resueltos, digamos, los problemas más graves que había tenido. Y se los servimos, es el gobierno que ha tenido, digamos, más de todos los antes, de todas las administraciones anteriores, es el que ha tenido todo más resuelto. Entonces, de nosotros nos preocupamos mucho porque, como se lo dije yo al señor presidente un día, podemos tener el financiamiento, podemos ir caminando con las expropiaciones, podemos tener ya todo, o no todos, pero mucho del tema geológico ya es arreglado. Pero si no hay ejecución por parte del MOP, de no hacemos nada, que ese es el problema número uno que está pasando ahora. Y le voy a comentar, don Claudio, después de que nosotros fuimos al CEFIA el jueves pasado, aquí con don Rolando, don Joaquín, Diego Vargas y Liliana Aguilar, salieron todos los temas técnicos que, digamos, que están ahí pendientes, pero sigue insistiendo el ministro y el presidente en que las licitaciones iban a salir en febrero, las cuatro licitaciones, lo cual es imposible porque ni siquiera tienen precalificación. Iban a salir en febrero del 2024 y que en agosto del 2024 se rompía tierra. Eso lo tiene dicho el señor presidente.
Le queda una semana de febrero.
Le queda una semana y no lo van a presentar. Entonces, debido a esto, la prensa comienza a hacernos reportaje, a hablarnos y comienza toda esta presión. Entonces, el gobierno sale diciendo que va a mandar mañana al Consejo Municipal de San Carlos. A Eliana Aguilar, que es la única que ha estado en este proyecto, y a esta muchacha, a esta ingeniera, no, perdón,
Elena, ¿no?
Diana Corte, Diana Corte es la ingeniera. A esta persona, como gran logro, en una semana, don Claudio, después de nosotros tener desde junio del 2023, de decir que la unidad técnica tiene que estar conformada y no lo han querido hacer. Pues con bombos y platillos anuncian a la Municipalidad de San Carlos que viene doña Diana Corte, ingeniera en construcción, Marvin Moya Arguedas, ingeniero civil, Susana Esquivel Zúñiga, comunicadora, Diego Leiva Mesén, sociólogo, y Andrea Ávila Alfaro, bióloga. Esto lo anuncian, como dicen, para apagar incendios y como para callarnos la boca a los sancarleños.
Ahora, voy con Rolando. Rolando, y hay un comentario interesantísimo, Teresita Chavarría, en las redes, dice, entonces no se podría decir que son los mandos medios los que atrasan la obra, son los mismos políticos que desmantelan los proyectos, y es que oyéndolos a ustedes dos, tiene toda la razón, Teresita, esa es la conclusión que sacamos. O sea, esto es un problema de la dirección superior en el MOP, que es el ministro de Obras Públicas y Transportes, sus viceministros, y de dirección superior del Ejecutivo, que es el presidente de la República. Y pareciera que, según lo que nos dice don Rafael Solís, a este gobierno, así como hereda todo gobernante problemas, a este gobierno heredó en el mejor avance la
Correcto.
carretera de San Carlos.
Así es.
Y es el más ineficiente en la ejecución. Ahora, mi pregunta, vos que tenés gran experiencia, que conocés de cómo se desarrollan obras de infraestructura, Rolando Vega, a nivel internacional, de mayor magnitud inclusive que esta. Bueno, aquí estamos en un problema que yo me pregunto como ciudadano. 50 años de presupuesto y presupuesto y buscar préstamos. ¿No debería estar desde el arranque financiado el proyecto? cuando se decide, porque me da la impresión de que hemos arrancado, que hemos ido caminando, o en el transcurrir de los 56 años, y siempre se nos encoge el presupuesto o se encarece la obra, y entonces seguimos pidiendo prestado, 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 y esta carretera va a estar terminar costando cientos de millones de dólares más de que si se hubiera presupuestado, se hubiera ejecutado con una velocidad mayor. Pero vos sos el experto, yo solo hago una opinión de un
Don
ciudadano común y
Rolando,
corriente.
nada más para agregarle ahí antes de que dé este el informe técnico. Al día de hoy es el proyecto más caro en Costa Rica, porque ya nos costó 300 millones de dólares, más los 340 que hacen falta, 640 millones. Es el proyecto más caro por kilómetro de este país.
Adicionalmente a eso, su presupuesto original inicial era de 6 millones de dólares. Eso
Eso fue 6.000.
le da una idea del descalabro que ha sido. Ahora bien, con respecto a su pregunta, como les decía antes, se requiere un equipo de trabajo. No es poner a un súper brillante ingeniero o director de proyecto al frente y no darle herramientas, o poner mandos medios, pero sin tener una cabeza que los guíe. Cuando estábamos en el proyecto hidroeléctrico Ventanas Garita, ya estaba por terminarse, se decidió que se iba a seguir con el proyecto Palomo, si mal no recuerdo. Inmediatamente del equipo que había ahí, se designa el jefe de proyecto, él a su vez designa su encargado de planificación y costos, su encargado de diseños, su encargado de obras, etcétera, etcétera, y arma su equipo de trabajo. Y a partir de ahí, ese equipo de trabajo arranca la planificación, el diseño y la construcción de una obra. Entonces, de nuevo, no es un problema de mandos medios, no es un problema de jefaturas, es un problema de falta de equipo. Si no se determina y se arma un buen equipo y se mantiene ese buen equipo, no se logra sacar adelante un proyecto. Hoy en día, en el AIA, hay un gravísimo problema. Se arma un equipo. Los ingenieros que yo estaba supervisando unas obras por parte del BCIE, vea, no había un ingeniero que me durara 6 meses. Entraba el proyecto, a los 3 meses me decía que es que ya iba para otro departamento o había conseguido otro trabajo en el sector privado o lo que fuera. No había ni siquiera empezado a entender cómo era el proyecto y ya tenía que irse para que llegara otro más jovencito que él, con muchas ganas de trabajar, sin ánimo de obstaculizar en absoluto, pero con cero conocimiento del proyecto, con cero manejo contractual, con cero manejo técnico, y entonces así no se puede sacar un proyecto. Entonces usted ve que las obras del AIA duran 1 o 2 años más del plan original. Las carreteras ya no duran 1 o 2 años más, duran 10 o 20 años más, o en este caso, 40 años más, porque el plazo original también eran 6 años y llevamos 50 y pico de años y todavía no se termina.
No,
Entonces,
y puentes Bailey's que en una guerra los montan en 2, 3 días, aquí duran 40 o 2 meses, 40 días o 2 meses en instalarlo, ¿verdad?
hay un video muy bonito en YouTube de Japón
Eso le iba a decir.
donde hacen un paso subterráneo como el de que están construyendo en la galera ahí entre ríos. En una noche. No en una semana, ni en un mes, no, en una noche. Y todo prefabricado, y ya como son los japoneses, todo perfecto, planificado, quitan, ponen, y al día siguiente usted ya pasa por debajo o pasa por el río. Y aquí duramos meses en cualquier cosa. Entonces, ese mal concepto que se ha venido diciendo de que es un problema de que los mandos medios o que es un problema de que no hay cabeza. No, lo que no hay es equipo. Lo que no hay es un buen equipo. Lo que no hay es una buena planificación. Y eso lo define el jefe, el ministro, el presidente, el director, el presidente ejecutivo, el que llegue y dice, ok, para desarrollar el proyecto del hospital de Cartago, por ejemplo, pues se requiere esto, esto, esto y esto. Cuando está listo, se arranca la construcción. Pero vea usted que usted
Pero
lo
a este
mencionó.
paso, Rolando, nos quedan como 5 minutos de programa.
Vale.
A este paso, ¿cuándo va a estar esa carretera? O sea, si llevamos más de 50 años. Puede ser que pase otra buena cantidad y que Rafael Solís, así como su padre se lo heredó a él, la dirección de presidente de Asociación Pro Carretera San Carlos, ya esté preparando al hijo de él o al nieto de él para que continúe en ese proceso el desarrollo de la carretera.
Me pasaron un cronograma donde decía que al 2028 teóricamente iba a estar, pero para que estuviera el 2028 tenía que arrancar en el 2026 y para que estuviera en el 2026 tenía que haber arrancado la licitación en el 2024. Nada de eso se ha hecho, por lo tanto, yo el otro día en el colegio les decía, mire, ni en el 2028, ni en el 30, ni en el, sabrá Dios cuándo, mientras no se asignen los recursos, no se va a poder desarrollar la carretera. Cuando venga el contratista, sea uno o sean cuatro, van a ser contratistas todos de primer orden, porque estamos hablando de 340 millones de dólares. Cuando venga y no haya, les va a pasar lo mismo que ahora, cuando fueron a la asamblea. INECO no llegó porque el ministro no lo dejó. SEMOSA no llegó porque el ministro no lo dejó. ¿Quién llegó? No llegó nadie. Así como van a avanzar.
Porque me da la impresión, Rafael Solís,
Sí,
que el
don
ministro
Claudio.
Amador abarca mucho y aprieta poco.
Vea, yo quise hablar con el presidente de este tema y le dije, vea, le voy a comentar nada más algo muy rápido. Aquí en San Carleños, en los sancarleños hay muchos rodriguistas, digamos, hay mucha gente afín al gobierno. Yo, como se lo he dicho y se lo repito a todos, esto, digamos, yo no lo manejo como un tema, directo con don Rodrigo. Yo le he dicho a don Rodrigo, vea, por haber hablado con don Rodrigo, me di cuenta en varias ocasiones que la parte, digamos, que él maneja del proyecto, pues no es suficiente para tomar las decisiones, adecuadas. Y entonces en algún momento le dije, y se puso muy bravo, no le gustó, le dije que tuviera una reunión con nosotros y con el ministro para nosotros, con papelitos, pruebas de los señores ingenieros como don Rolando, y explicarle lo que estaba pasando y que este proyecto no iba a estar, como él dice, para el 2026. Inclusive le dije, vea, don Rodrigo, usted va a salir en mayo del 2026 y la Asociación Pro Carretera va a seguir existiendo. Y le comento esto, don Claudio, porque ellos han tomado una muy mala actitud del gobierno. Y el ministro, tanto el presidente como el ministro, dice que nosotros somos unos malagradecidos después de que les dimos 40 expropiaciones, después de que conseguimos de que no se perdieran esos 8.200 millones, y etcétera. ¿Y por qué esto? Porque como ellos no nos quisieron dar la reunión, pues recorrimos, como dicen, al músculo de la Asamblea Legislativa para po poder hacer que las cosas caminaran. Y lo tomaron eso como lo vieron de una manera muy mala. El presidente dijo que nosotros éramos unos malagradecidos, entonces dijo que no nos iba a volver a dar información y que nos iba a bloquear de todo. Eso es como, don Claudio, eso es como dispararse en el pie, porque nosotros lo
Correcto.
único que hemos hecho es venir a ayudar a todos los gobiernos que han pasado para poder tener lo que tenemos hasta el día de hoy, que desgraciadamente no hemos logrado el proyecto. Ellos pueden decir que tienen voluntad política. Pero si tuvieran la voluntad política, como ellos lo dicen, don Rolando creo que lo dijo, o sea, esa nueva unidad ejecutora debería estar trabajando al 100% desde el año 2023, en junio mínimo, para poder ir sacando todos estos temas. Y como dice Ileana Aguilar, si todas las cosas se hubieran planificado, si hubiera una hoja de ruta, la cual no existe, si hubiera una planificación real, la cual no existe, y para muestra de un botón, don Claudio, imagínense que en el último cronograma que nos enviaron, ponen que la punta norte que está construida hace 7 años y la radial de Ciudad Quesada, las rotondas y todo esto, esa la ponen en la planeación que tienen para comenzarla en el 2025. O sea, vea el relajo de información que mandan. Como lo dije yo ese día en el Colegio de Ingenieros, parece que un chiquito hizo ese cronograma. No es ni media página y como dijo don Rolando, cuatro líneas es lo que tiene. O sea, eso parece un trabajo de kinder. Pero así, definitivo. Entonces ahí es donde yo le digo a toda la gente que este no es un tema en contra del gobierno en sí, es un tema en contra de la no ejecución del MOP. El MOP no quiere ejecutar y dice que va a ejecutar, dice que consiguieron la plata. Don Rodrigo dice que es el presidente que más ha hecho en este proyecto, por eso yo le digo que no, él no sabe lastimosamente lo que está diciendo, porque Ya teníamos 22 kilómetros más 7 de la punta norte y más 8 puentes. Entonces, cuando usted oye salir en conferencia de prensa al ministro y al presidente y comienzan a decir, yo estoy comprometido con San Carlos al 100%, yo dije que eso es mi promesa de campaña y la voy a hacer, esa carretera la voy a entregar hecha. Después vieron que eso es imposible. Entonces, después comenzaron a decir, bueno, si no la entregamos hecha, va a estar a un 90% mínimo de avance. Don Rolando lo acaba de explicar, eso es imposible técnicamente, porque ahora lo que están viniendo a hacer a San Carlos mañana es apagar los incendios. Le garantizo que esa unidad ejecutora no va a estar al 100% en este año. Y no solo eso, lo que quieren es sacar ahora, decir que quieren sacar una licitación de la Punta Sur, donde hay muy poco expropiado, digamos, como parchecitos hay expropiados, en la cual no se puede trabajar, porque tenemos casi que un 58, 60% de expropiaciones que faltan, y resulta que el 52% están en vía administrativa y judicial, lo cual se van a llevar mínimo de 1 a 3 años. Entonces ya este gobierno no va a hacer nada de lo que dijo. Entonces es una cuestión práctica. Aquí ellos no están ejerciendo la ejecución. Y como dice don Rolando, si no hay hoja de ruta y no hay planificación, no hay nada más.
Tu cierre, Rolando, tu cierre técnico sobre este asunto.
Insisto en lo mismo, don Claudio. Un equipo de trabajo es lo que se requiere para cualquier proyecto y un equipo altamente tecnificado, con todos los recursos, con toda la visión clara de hacia dónde va un proyecto. De lo contrario, vamos a seguir obteniendo lo que hemos venido obteniendo los últimos 50 o 60 años en el área de infraestructura, particularmente en carreteras, en puentes, en agua potable, en saneamiento, ni se diga, tenemos 100 años de atraso en saneamiento y particularmente en salud en los hospitales.
Ah, si nos come un puentecito de los Ledesma, ahora estas grandes obras de infraestructura todavía son más patéticas nuestra ejecución. Pero me parece muy bien lo que decía la oyente Teresita. En muchas ocasiones se le carga a los cuerpos intermedios porque no tienen capacidad de comunicarse, no son atendidos, no participan de la comunicación de lo que sucede y son las grandes cabezas, la dirección superior, la que muchas veces son las que atrofian estos proyectos. Muchas gracias a don Rafael Solís, presidente de la Asociación Pro Carreteras de San Carlos, y a Rolando Vega Beirut, ingeniero. Creo que hay que seguir hablando de este y de muchos otros proyectos y los voy a estar molestando a ambos.
Mucho
Muchas
gusto,
gracias a usted.
muchas gracias.
A la orden.
Y le
Un
estoy
abrazo.
comunicando a don Claudio el día de mañana qué nos va a pasar cuando vengan al Consejo Municipal.
Excelente. Y un saludo a todos los sancarleños por esa paciencia franciscana. Y a ustedes esperarlos el día de mañana aquí a hacer las 10 en Café y Palabras a través de Ticavisión, donde la política se importa. Un abrazo.
Muchas gracias.
Esto fue Café y Palabras. Porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.